Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 13 de junio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer los pormenores, los detalles del concurso CANSAT-CUSEI 2017. Nos hace favor de acompañarnos en el presidio la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenos días. También le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, director de la División de Electrónica y Computación, también del CUSEI. Muy buenos días. Y es un gusto saludar también al maestro Eduardo Velázquez Mora, coordinador general de este concurso CANSAT-CUSEI 2017. Buenos días a todos. Buenos días a todos ustedes. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa en YouTube y en redes sociales, Prensa UDG. Gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a darle el uso de la voz a la doctora Ruth Padilla Muñoz para dar inicio a esta rueda de prensa.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco infinitamente a los medios de comunicación aquí presentes por estar hoy y a la Coordinación General de Comunicación Social por darnos albergue en este día. Queremos platicarles de una actividad que para nosotros ha sido muy importante en los últimos años, gracias a la iniciativa del maestro Eduardo Velázquez de la Mora, y que es el CANSAT. Ellos van a explicar con toda precisión qué es esto, pero hablamos de un pequeño satélite que se monta en una lata de refresco y entonces participan un conjunto de equipos de jóvenes con una misión particular para poder hacer volar su satélite y obtener resultados puntuales. Ellos explicarán las partes técnicas de todo este proyecto, pero quiero platicarles que el CANSAT empezó en 2014. En 2014 inicia como un proyecto relativamente pequeño, en donde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías invita a otras instituciones de educación superior de la zona metropolitana de Guadalajara y logra en aquella ocasión la participación de 7 equipos con algunas instituciones como el CONALEP, el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Tequila, entre otros. Para cuando ocurrió la edición 2015, al año siguiente, ya teníamos la participación de 17 equipos, esta vez de solo 6 instituciones, pero con un mayor número de participantes, en tanto que estas ediciones tuvieron que ser llevadas a cabo en el observatorio astronómico que tenemos en Cuxpala, porque la naturaleza del propio concurso, es decir, los criterios o parámetros que deben ser cubiertos requieren condiciones especiales. El maestro Velázquez tal vez quiere explicar un poco más sobre el tema. Ya para la edición 2016 tuvimos la participación de 22 equipos, 103 estudiantes participantes y 22 asesores, 16 de Jalisco y ya con la participación de 6 equipos de otros estados de la República. El lanzamiento en esa ocasión se llevó a cabo en las instalaciones de Cutonalá porque los espacios eran suficientemente amplios como para llevar adelante el proceso, y este año 2017 nosotros esperamos que pueda ser, una vez otorgado el permiso por el centro universitario correspondiente, en un centro universitario muy cercano a la zona metropolitana de Guadalajara, en donde ya obtuvimos el permiso de las instancias gubernamentales correspondientes para poder llevar a cabo el proceso. Me acompañan hoy, como ya lo mencionaba Marco Antonio Pérez Cisneros. Él cree que ya se me olvidó el nombre, pero no es cierto. Es el director de la División de Electrónica y Computación y obviamente el maestro Eduardo Velázquez de la Mora. Quisiéramos con esta rueda de prensa dar a conocer esta edición del CANSAT, pero también hacer a través de sus medios, de la propia Coordinación de Comunicación Social, de conocimiento para todos aquellos estudiantes que están interesados en el tema, porque yo pienso que esto puede ser como el inicio de una verdadera carrera en el área de aeronáutica, por ejemplo. A lo mejor el maestro pudiera ser más explícito, pero también en otras aplicaciones de la tecnología que hoy por hoy están realmente en el candelero, no es que estén de moda, llegaron para quedarse. Y entonces, una vez más, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy.
Muchas gracias, doctora Ruth Padilla Muñoz. Vamos entonces a escuchar ahora la intervención del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros.
Gracias, muy, muy buenos días a todos. Como lo ha mencionado mi rectora, estamos muy agradecidos con la Coordinación General de Medios por esta oportunidad, por tener a los compañeros de estas instancias. Yo voy a platicarles la importancia de CANSAT en el contexto de nuestra escuela de la División de Electrónica y Computación aquí en CUSEI. Resulta que este tipo de concursos son una oportunidad inigualable, ya que obligan a los estudiantes a integrar conocimientos de distintas áreas de la ciencia. Los obligan a generar innovación, los obligan a poner en práctica sus ideas y los obligan a dar el máximo porque saben que van a competir con estudiantes de otras latitudes en nuestro país. Como lo mencionaba mi rectora, tuvimos 6 equipos el año pasado, entre algunos pueden mencionarse el IPN, la UNAM, y son equipos que vienen muy bien preparados, que vienen a demostrar lo que son capaces de diseñar en aquellas escuelas y nos ponen al límite. Quiero comentarles que estudiantes particularmente de la Ingeniería en Comunicación y Electrónica son entusiastas y regulares en este concurso, de Ingeniería en Computación, de Ingeniería en Informática, incluso hasta de Ingeniería Biomédica están participando. ¿Cuál es la relevancia técnicamente de este concurso? Bueno, para diseñar un satélite de estas características que se eleva a la estratosfera, hay que considerarse muchísimos elementos, desde transmisión, capacidad y vida útil de la batería, recepción de datos, filtrado de los datos, evaluación de la altura mínima, de la altura máxima, consideración de diseño con la temperatura, porque recordemos que estos dispositivos pues llegan a elevarse hasta 1,200 metros, se pierden a la vista, a los que hemos estado en el concurso, algo muy, muy interesante. El año pasado, por primera vez, utilizamos drones de 8 motores para elevar el satélite antes de ser liberado, y las tomas que se podían obtener desde esas alturas hacia la Tierra, hacia el centro universitario, eran bellísimas, de mucho interés. Yo recuerdo que convocamos, y esto quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlo, hasta un público infantil que quedó maravillado por la oportunidad de ver estos dispositivos, drones, levantando una pequeña lata que luego desplegaba un paracaídas y en los monitores podían ver la imagen que se iba desarrollando, una imagen en tiempo real, por cierto, transmitida desde el CANSAT, que es parte pues del reto que los alumnos tienen que vencer. Pues estaremos esperando su compañía en este año y ojalá muchísimos equipos de otras escuelas se interesen en poder participar en este concurso.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Marco Antonio Pérez Cisneros. Ahora escucharemos la intervención del maestro Eduardo Velázquez.
Bien, gracias por cederme la voz. Pues bien, aquí este concurso CANSAT, como ya tenemos aquí como una demostración, se trata precisamente de formar equipos y que precisamente integren tecnología dentro de una lata de refresco, como aquí se podrá ver. Este prototipo, bueno, aún no se ha terminado, me lo prestó uno de los equipos que está participando. Digo, aquí está en forma, una lata de refresco transparente, es válido, forma parte de las características que se requieren para poder integrar esta tecnología, que mediante asistencia de un dron, estarían volando hasta 500 metros de altura y automáticamente esta misma lata de refresco con su tecnología se tiene que separar del dron, de tal manera que automáticamente también tiene que desplegar un paracaídas. Durante todo el tiempo de ascenso y descenso, bueno, los sensores que se tienen, ya sea cámaras, ya sea sistema GPS, van a estar reportando datos a través de un transmisor que en tierra, en una base terrena, simulando una misión espacial, ya se me anda desbaratando, simulando una misión espacial, pues estaríamos evaluando precisamente el desempeño del equipo junto con su reporte. ¿Por qué reporte? Bueno, en toda misión espacial se tiene que documentar el desempeño y el logro de una misión, ¿no? Entonces, son estas dos partes que se estarían evaluando. Claro, ya estamos cerrando próximamente ya el cierre de la convocatoria, pero aún hay tiempo, es este viernes 16 de junio, donde estaríamos recibiendo los trabajos preliminares y documentación para inscripción, validando que son estudiantes precisamente de educación media superior y también obviamente de licenciatura, ¿no? Para que de esta manera el 25 de junio estaremos anunciando quienes pasan a esta parte final, en donde ya el sábado 7 de octubre estaremos haciendo un lanzamiento. Lanzamiento, bueno, en un espacio donde pues ya ahorita conjuntamente ya estamos platicando con las entidades gubernamentales como es la Dirección General de Aviación aquí para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y también para la Fuerza Aérea Mexicana a fin de podernos coordinar y ocupar espacio aéreo. De esta manera, pues ya el 25 de octubre se declara los ganadores, ¿sí? Y ya el 28 de octubre, 3 días después, ya se entregan los premios. Ya estos premios, se ha designado ya un recurso por parte de CUSEI a fin de entregarlos, por ejemplo, al primer lugar, es la cantidad de 15 mil pesos. Entre tanto, para el segundo lugar ya son 10 mil pesos. Y finalmente, para el tercer lugar ya son 5 mil pesos. Entonces, todo esto es un proceso que se lleva para que el 28 de octubre, ya veremos la sede, se haga la premiación y veremos quién se lleva ahora sí el premio del concurso Kansas CUSEI 2017.
Muchas gracias, maestro Eduardo Velázquez. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor.
Buenos días, Karina Latorre, de aquí de Comunicación Social. Preguntarles, son dos preguntas en la misma. Primero, ¿quiénes evalúan? ¿Quiénes son los que determinan? Bueno, si hay un jurado, pues, ¿quiénes conforman este jurado que determina los ganadores? Y si nos pudieran precisar un poquito más, ¿qué características tienen que tener para ganar, no sé, volar más alto o los datos que recogen? Un poquito detallado de qué es lo que tienen que lograr en esta misión. Gracias.
Gracias. Sí, estos evaluadores se conforman con maestros que pues tienen perfil de doctorado o bien de maestría, afines obviamente a tecnologías aeroespaciales, ¿sí? Desde que tenemos doctores en ingeniería electrónica, en ingeniería de computación, en física, etcétera, pero afines a esta disciplina para que pues bueno se pueda dar un mejor veredicto. Entre los jueces que están participando, muchos y otros varios son ajenos precisamente aquí a CUSEI, son tanto de otros centros universitarios como también otras universidades de aquí del país que están participando como jueces y evaluadores. Y bueno, ¿cómo se evalúa? Bueno, precisamente había mencionado que hay criterios para poder determinar el ganador. Uno de ellos es el desempeño de la misión, ya que pues obviamente pues es integrar tecnología y hay ocasiones que, bueno, incluso hasta agencias espaciales no les alcanza a completar la misión. Pues precisamente queremos verificar qué tanto cubren esa misión, el impacto que tienen obviamente con la sociedad, con lo que tienen con cuestiones medioambientales, con cuestiones que precisamente están marcando también la ONU para resolver algún problema a nivel mundial. Y que bueno, además de ello se evalúa obviamente el documento, ya que se está realizando un experimento científico durante esta misión, y todo experimento científico obviamente se tiene que analizar los datos recabados para emitir una conclusión. Y entonces, en forma ya integral, ya se evalúan bajo una serie de puntos el proceso de cada equipo y así determinar quién es el que tiene mayor puntuaje y obviamente el ganador.
La siguiente pregunta.
Ignacio Pérez, Canal 44. Para la doctora Ruth, si nos platica de qué forma este tipo de concursos, de actividades, estimulan pues la formación de pues tanto de científicos como personas dedicadas a las ingenierías que pues hacen falta en nuestro país y aquí en la ciudad.
Bueno, yo creo que hay varios elementos que permiten una formación más adecuada de los jóvenes. En principio, el planteamiento de un problema y el planteamiento de una solución en el desarrollo de un proyecto, en donde tendrán que integrar, como ya lo explicaba el maestro Velázquez, sus conocimientos previos de la tecnología, de la física, de la electrónica, de las matemáticas, por supuesto, de los sistemas de control, etcétera, con una visión multidisciplinaria de los campos que forman parte de su formación. Entonces, en principio, esta posibilidad de generar ideas y proyectos para la realidad, es decir, la aplicación práctica de los conocimientos. En segundo lugar, la multidisciplinariedad que pueden lograr a través del planteamiento de un proyecto de esta naturaleza, el trabajo colaborativo, que es uno de los elementos que más solicita la industria en este momento, es decir, esa capacidad de trabajar en equipo Y por el otro por otra parte, un elemento que a mí me parece sumamente importante en la vida de las personas, que es la pasión por diseñar, por elaborar, por lograr esta posibilidad de logro en los estudiantes a través de, primero, de la construcción del pequeño satélite, de la adaptación de lo que saben y conocen, pero de la proyección a mucho mayor distancia del campo de conocimiento al hacer un trabajo de esta naturaleza que los puede llevar a enfocar su propia vida en un proyecto de futuro profesional. En ese tenor, no nada más se desarrollan las competencias profesionales de los sujetos en formación, que en este caso son los estudiantes de ingeniería e inclusive de media superior, como ya lo explicaba el maestro Velázquez, pero también las competencias genéricas que hoy son tan demandadas, como las que ya he mencionado, el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la capacidad del pensamiento crítico, de reflexión, de proponer proyectos, de proponer soluciones, de resolver problemas que impactan directamente a la sociedad o a una empresa o a una organización. No sé si en ese tenor era la pregunta.
Iván Mendo, Televisa, buenos días. Quería saber si se ha dado seguimiento a estas ediciones anteriores y si estos ganadores o estos experimentos se han traducido ya en algo que se esté aplicando para la ciencia o inclusive para lograr alguna patente que sirva.
Bueno, no del todo se ha dado seguimiento, pero sí lo que sabemos que varios de los estudiantes, al menos los que han estado en CUSEI, se han integrado pues obviamente a campos laborales que han exigido también este tipo de conocimiento sobre esta disciplina. Sí, tal el ejemplo de un chico que desarrolló un sistema de base de datos para analizar obviamente lo que arroja digamos un CANSAT, y bueno, y él ya está incluso en una empresa que él mismo fundó junto con otros compañeros de tipo de cómputo, de tipo de minería de datos, y bueno, le ha servido, digo, para su área laboral.
¿Alguna otra pregunta?
Nada más si nos pudieran platicar en años pasados cuántos competidores ha habido y cuántos esperarían para esta edición.
Sí, como les comentaba, en 2015 tuvimos 17 equipos de 6 instituciones participantes, que fueron el Tecnológico de Tequila, el de Zapopan, la Autónoma de Guadalajara, el propio CUSEI, la Universidad Marista y la Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y la UTJ. En la segunda edición, que fue eso fue en 2015, sí. En la primera edición, que fue en 2014, tuvimos un número más pequeño de participantes y en la última edición tuvimos 103 participantes, conformando 22 equipos, cada uno de ellos con un asesor proveniente de una institución educativa. Fueron 9 equipos de la Universidad de Guadalajara, 3 de la Autónoma de Guadalajara, 1 de la Universidad Marista, 2 del Tecnológico de Chapala, 1 del Tecnológico de Tequila. Ambos han estado participando muy consistentemente en todas las ediciones. Y de fuera de Jalisco tuvimos un equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Tabasco, uno de la UNAM, uno de la Universidad Altamira de Tamaulipas y otro más de la Universidad Tecnológica de Morelia. Esperamos que en esta edición, con la difusión que logremos, haya participación de un mayor número de instituciones, de equipos y, por supuesto, de integrantes de cada uno de los equipos.
Si no hubiera más preguntas, les agradecemos mucho la difusión que hagan de este concurso CANSAT CUSEI 2017, que como ya nos dijeron, cierra su convocatoria el próximo 17 de junio. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a todos ustedes por asistir, a todos que tengan un excelente día.